Muchas gracias por cantar. Iba a decir precisamente que en el Gólgata ocurrió el mayor milagro que podía ocurrir en la tierra. Nuestra redención completa, liberación y todo lo que con ello conlleva sucedió en el Gólgata. Damos a todos la calurosa bienvenida en el precioso nombre del Señor y nos deseamos la bendición de Dios los unos a los otros. Antes de la oración, quisiera leer de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 a 11. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 11. Puedo pedir que nos levantemos para ello. Él también nos ha hecho aptos para ser ministros de un nuevo pacto, o del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu avifica o da vida. Ahora bien, si el ministerio que trajo muerte cuando fue escrito en piedras fue digno de gloria o tuvo tanta gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su piel o de su faz, que era temporal, ¿cómo no iba a tener un ministerio del Espíritu una gloria aún mayor? Porque si el ministerio que lleva a la condenación tiene gloria, ¿cuánto más el ministerio que lleva a la justicia tiene gloria infinita? Sí, la gloria que allí existe desaparece por completo en esta relación frente a la gloria desbordante. Porque si lo que es transitorio tiene gloria, lo que permanece debe ser mucho más glorioso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón, porque todo esto es realidad divina. El antiguo pacto, el nuevo pacto, el antiguo y el nuevo testamento, la condenación, el juicio, el pecado, la muerte, pero también la vida eterna y la paz con Dios. Señor fiel, tú nos has llevado del primer ámbito al segundo a través del Gólgota. Nos has arrebatado de la muerte, has ocupado nuestro lugar y has pagado el precio. Te damos gracias de todo corazón en este día, Señor fiel. El Viernes Santo no es solo un día de recuerdo, es un día histórico para la salvación, en el que Dios se reconcilió con la humanidad. La Pascua no es solo un recuerdo de la resurrección de Jesucristo. Señor, recordamos que hemos resucitado contigo a una nueva vida. Señor, también, o tampoco, Pentecostés es solo un recuerdo, es una experiencia. Oh Dios, aprovecha ese día para que nosotros alcancemos nuestra justicia o lleguemos a lo nuestro y tú a lo tuyo. Dios fiel, acéptanos a todos. da paz a nuestro interior, quita de nosotros todas las necesidades, todo lo que nos quisiera oprimir. Avivícanos, refrescanos, libéranos y alegra nuestro corazón en tu presencia. Te damos gracias por ese día, te damos gracias por permitirnos reunir así, porque aún sea tiempo de gracia y las personas puedan venir a ti. Amado Salvador, glorifica hoy tu nombre, confirma tu palabra. Concede salvación, sanación, liberación, libertad y bautiza con Espíritu Santo y con fuego. A ti, Dios Todopoderoso, sea la alabanza y la gratitud, la gloria y la adoración por la eternidad. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Cada vez le estamos agradecidos al Señor por poder estar aquí para oír y escuchar su palabra santa y preciosa. En septiembre se cumplirán 20 años desde que vine por primera vez a Suiza, aquí a Zurich, para anunciar el mensaje de la hora. Y creo que podría ser una ocasión para reunirnos a finales de septiembre, no solo para escuchar la palabra, sino también para tener una comunión íntima entre nosotros. Y si Dios quiere, os invitaremos especialmente para ello. 20 años es mucho tiempo. Y ahora miro al hermano Werner Sieg. Él era uno de los dos hermanos que al poco tiempo me dijeron, disculpa, hermano Frank, debería haber una reunión al menos una vez al mes en Zurich. Y yo lo descarté y dije, eso no es posible. Tengo que viajar por todo el mundo. Pero después de la conversación, eso que sí quedó y obró en mi corazón. Y así, gracias a tu iniciativa, Dios te lo ha puesto en el corazón, hermano Werner Sieg. Tuvimos durante muchos años, hemos tenido la oportunidad de reunirnos aquí. Dios utiliza a diferentes personas para diferentes propósitos y las destina a hacer o decir algo. Permítanme leer brevemente algunos pasajes de la Biblia que lleguen a nuestros corazones. Todavía tenemos en nuestro corazón el recuerdo de los días de Pentecostés y sabemos que Dios se instaló en los creyentes precisamente en ese día. Tomó su morada en ellos. Y eso es lo que nos ocupa hoy. Jesús dijo, un poco más de tiempo y el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis. Estaré con vosotros, sí, estaré en vosotros, hasta el fin del mundo. Y creemos que Él lo ha hecho verdad, lo ha cumplido. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros. Y desde Pentecostés, Dios en nosotros. Quisiera leer muy brevemente algunos pasajes bíblicos que nos muestran la guía del Espíritu Santo entre los creyentes. Comienzo con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Aquí dice en el versículo 6. Luego pasaron por Frigia y la región de Galacia, porque el Espíritu Santo les impedía anunciar el Evangelio en Asia. las personas, hombres, eran guiadas por el Espíritu de Dios. A veces podemos pensar que son las circunstancias, pero puede ser el Espíritu de Dios que nos guía. Más adelante, en la última parte del versículo 7, está escrito: pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu de Dios significa mucho para los creyentes, por no decir todo. El Espíritu de Dios nos convence del pecado, nos guía al arrepentimiento, nos hace reconocer al Señor y también nuestra condición. El Espíritu de Dios es al mismo tiempo maestro, es consolador, Él es abogado, se ha convertido en todo para nosotros. Sabemos qué significa Cristo en nosotros. Pero, como acabamos de oír, debe convertirse en realidad divina. La misma vida que estaba en Cristo debe estar en nosotros. La vida divina y eterna. Y en este contexto pienso en Levítico 17, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Y yo os la he dado sobre el altar para que hagáis expiación por vuestros pecados. Porque la sangre es la que hace expiación por la vida. En alemán dice, por la vida que está en él, en ella, en la sangre. En la sangre está la vida. Ya hemos oído hablar de la vida. En él estaba la vida. La vida divina aquí en tierra. Él se reveló en la forma de Dios como Hijo por nosotros para poder pagar el precio en su cuerpo carnal, su cuerpo de carne por nosotros. Quiero mostraros que fue sangre divina la que fluyó por nosotros en la cruz del Gólgota. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que pastéis la congregación de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. En esta sangre divina de nuestro Señor estaba la vida divina aquí en la tierra. Y por eso está escrito, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso está escrito, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora bien, en Levítico 17 hemos leído, la sangre era para el altar, para hacer expiación por la vida que en ella estaba. Y si lo aplicamos a la sangre de Jesucristo, significa lo siguiente. En esta sangre divina había vida divina para producir una generación divina de hijos e hijas de Dios a través del renacimiento. Porque cada semilla produce según su especie. Así como todos somos descendientes terrenales de Adán y Eva, todos somos descendientes espirituales del segundo Adán, que es Jesucristo nuestro Señor. Pablo habló de la generación divina. Lo hemos repasado varias veces. Está en Hechos, capítulo 17, versículo 29. Por lo tanto, siendo de raza o de generación divina, externamente somos seres humanos. Eso es cierto. Y Juan escribe, aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Hijos e hijas legítimos de Dios a imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Podemos leerlo en la epístola de Pedro, donde habla de que somos un sacerdocio real. La generación elegida, 1 Pedro, capítulo 2. Y por favor, no nos limitemos al oírlo o a leerlo, sino que lo acojamos en nuestro corazón y lo creamos. Leo en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Partiendo del versículo 7, aquí dice, a vosotros pues, los que tenéis confianza, os es dado ese tesoro, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores, esta ha venido a ser en la cabeza del ángulo, y por tanto en piedra de tropiezo y en roca de escándalo. Ellos tropiezan en ella por su desobediencia a la palabra, para lo cual fueron también destinados. Vosotros, en cambio, sois la estirpe, la generación elegida, el sacerdocio real, la comunidad santa, el pueblo elegido para su propiedad, y debéis proclamar las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Vosotros, que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Antes no teníais misericordia de Dios, ahora habéis obtenido misericordia de Dios, y eso en abundancia. Eso nos pertenece, o se refiere a nosotros, los que hemos llegado a ser creyentes. En el Golgotá, como aclara el hermano Branham en un sermón, la vida divina se hizo libre cuando se derramó la sangre para la expiación. Y esa sangre divina fue derramada sobre el trono de la gracia para que podamos acercarnos con corazón sincero al trono de la gracia de Dios. Pero la vida divina regresó en Pentecostés a la multitud redimida con sangre. La sangre de la expiación está en el trono de la gracia, pero la vida de aquel que nos reconcilió con sí mismo por medio de la sangre, esta vida ha regresado a los creyentes. Así que la vida estaba en él. Y esa misma vida está ahora en nosotros. ¿Qué es lo que escribe Pablo? En él vivimos, nos movemos y estamos, somos hijos e hijas de Dios, Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Como ya se ha dicho, Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros pudiéramos ser semejantes a Él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, hay una palabra maravillosa. ¿Qué es lo que he dicho? Quería decir 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. Aquí dice en los versículos 21 y 22. Pero el que nos ha unido a Cristo y nos ha basado y que nos ha ungido, eso es Dios. Él que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu como garantía. El Espíritu es la vida. Ya volveremos a eso. El Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las profundidades de la divinidad. Y si en ese tiempo hemos escuchado, oído los mayores misterios de Dios y nos han sido revelados, esto solamente ha sido por la revelación del Espíritu. Nadie podría penetrar por sí mismo en los misterios de Dios. Pero el Espíritu nos guía a la verdad. Y la palabra es la verdad. Así que el Espíritu de Dios es la vida de Dios en nosotros. Veamos, podéis leerlo en Pedro. Cristo murió. Podéis leerlo en 1 Pedro, capítulo 3. Murió según la carne. Así está escrito en el versículo 18. Y el versículo 19 dice, en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La sangre fue derramada, el cuerpo fue puesto en la tumba, en Espíritu descendió y predicó a los espíritus en la cárcel. Entonces el Espíritu entró en el cuerpo y sabemos que la sangre fue llevada al trono de la gracia. Esta vida divina, liberada, que estaba aquí en la tierra en la forma de Jesucristo, el Hijo de Dios, esta vida se ha liberado para estar en todos los hijos e hijas de Dios, los que han sido redimidos por su sangre y reconciliados con Dios. ¿Podemos decir amén a esto? Este es el misterio, no un conocimiento, no una doctrina, sino la vida divina. Y luego la enseñanza, luego la revelación profética, luego todas las demás cosas que son preciosas y valiosas para nosotros. Pero primero la vida divina. ¿De qué nos serviría toda la enseñanza sobre los misterios más elevados y profundos de Dios y de su palabra, si no hubiéramos participado de su naturaleza divina? Y ahí también Pedro escribe una palabra maravillosa en 2 Pedro, capítulo 1. Aquí dice en la segunda parte del versículo 4, y participáis de la naturaleza divina. Estamos hablando de la generación divina, de hermanas y hermanos, de personas, de hombres nacidos de Dios. Y lo he repetido aquí. No quiero solo haber predicado. Quiero veros a todos con el Señor el día en que Jesucristo vuelva. Porque mirad, no sería una alegría completa para mí si no volviera a ver a aquellos a quienes he amado aquí en la tierra. Puede que sea algún misterio que yo mismo no comprendo del todo, pero vosotros sabéis que Dios nos ha amado. Así ha amado Dios al mundo. Eso lo sabemos todos, Juan 3:16. Y también sabemos que en la carta de Juan está escrito, el que es nacido de Dios ama a Dios y ama a sus hijos. Eso está en 1 Juan capítulo 5, versículo 1. Aquí está escrito, o también ya en el primero. Todo aquel que cree que Jesús es el ungido de Dios, es engendrado por Dios, y todo aquel que ama a su padre, ama también a sus hijos. Si Dios es tu padre y Dios es mi padre, tú le amas a Él y yo le amo a Él, entonces nos amamos unos a otros como hijos de Dios, porque todos tenemos el mismo Padre Celestial y formamos una gran familia. Pero yo voy un paso más allá. Cuando el hermano Branham aún estaba entre nosotros, fue llevado, trasladado al paraíso y vio las cosas maravillosas que hay allí. Entre otras cosas, se le dijo, todos los que has amado y todos los que te han amado, Dios te los ha dado aquí. Esto es un misterio, el amor de Dios revelado en Cristo. Ahora hemos recibido el ministerio de la reconciliación. Así lo escribe Pablo. Y en lugar de Cristo clamamos, reconciliaos con Dios. Y ya lo dijo el profeta Isaías. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva y la paz. Durante el misterio de Pablo y todos y de todos los demás hombres de Dios, hasta el hermano Branham, siempre hubo decisiones. Unos amaban de corazón y otros odiaban de corazón. No se puede explicar esto, pero así era. Y los tiempos aún no han cambiado. Cuando escuché esto en aquel entonces, cuando el hermano Branham lo dijo con sus propios labios, pensé en silencio. Si eso es así, entonces yo estaré allí sin duda alguna, porque he amado a mi Señor y Salvador, y le amo a mi Señor y Salvador, y de todo corazón también amé al hermano Branham, de todo mi corazón y con todo mi ser. Muchos dicen, amo a Dios. ¿Y qué hacen con aquellos a quienes Él envía? ¿Qué hacen con sus profetas? Se burlan de ellos y los rechazan. No se puede amar a Dios y rechazar a los que Él envía y oponerse a ellos. No, ¿quién es de Dios? Oye la voz de Dios a través de aquellos a quienes Él envía. Dios siempre ha necesitado personas a través de las cuales hablar. Y así sucede aún hoy. Hubo personas, yo las vi y las oí personalmente, que odiaban mortalmente, hasta la muerte, al hermano Branham, sin motivo alguno, absolutamente sin motivo. Y Juan vuelve a decir, a escribir en su carta, no améis de la manera de Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Hay dos tipos de amor, pero nosotros queremos tener que ver con el amor de Dios, el amor divino. Dios nos ha amado, nosotros le amamos. Él nos envió su palabra. Y estoy sincero. Daré las gracias de todo corazón a todos los profetas y a todos los apóstoles que tuvieran el valor de nadar contra la corriente, sufrir toda la persecución hasta la muerte para llevar la semilla de la palabra de Dios cuando los vuelva a ver en la gloria. Porque gracias a ello tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por lo demás, el Señor dice, os lo leo, del Evangelio de Juan, debería estar en el capítulo 13, ahí el Señor también dice una palabra especial. Juan 13, versículo 20. De veras, en verdad os digo que quien reciba a quien yo envíe, este me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió a mí. Es simplemente una reacción en cadena divina, una reacción sí, por consecuencia divina. Quien amaba a Juan el Bautista, escuchaba la palabra, aceptaba el mensaje, más tarde aceptaba a Jesucristo y luego seguía con Pablo y los demás apóstoles. Dios ha guiado a su pueblo hasta nuestros días y tiene su camino con su pueblo hasta nuestros días. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y el amor de Dios es amor a la verdad. Leemos aún más en el capítulo 2 de los Hechos. Hay un pasaje que todos conocemos muy bien también y que en realidad pertenece al día de Pentecostés que acabamos de celebrar, pero que quizás aún nos queda por venir como experiencia. ¿Quién cree aún que Dios ha derramado su Espíritu sobre toda la tierra? Sobre toda la carne. Y tan cierto como hubo una lluvia temprana, tan cierto habrá una lluvia tardía. Tan cierto como que la lluvia temprana fue al principio a causa de un derramamiento poderoso del Espíritu Santo, tan cierto es que la lluvia tardía caerá justo antes de la cosecha. Por eso dice en Zacarías, capítulo 10, versículo 1. Rogad al Señor que dé lluvia a la temporada de la lluvia tardía. Aquí en Hechos 2 leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que no solo viento, no solo estruendo, sino derramamiento del Espíritu Santo. El fuego de Dios tocó a esas personas y a partir de ese momento ya no hablaron con doble lengua, sino que su lengua se puso al servicio de Dios, impregnada del fuego divino. Fueron ungidos con una unción sagrada para poder anunciar las grandes obras de Dios con esta lengua purificada e impregnada por el fuego divino. Lo mismo nos espera a nosotros. Que el fuego divino purifique e impregne nuestras lenguas. Dios sabe que a veces cometemos algunos deslizamientos y que incluso como creyentes a veces hablamos con doble lengua. Que esto no sea así más. Que Dios, por misericordia, en un momento de verdadera entrega, de sacrificio total y en una hora de consagración, que venga por sobre nosotros para que sintamos su presencia, para que tomemos conciencia de que Dios no solo quiere estar sobre nosotros o a nuestro alrededor o con nosotros, sino que quiere morar, tomar morada en nosotros a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y en ese momento sucederá que Cristo se convertirá en nosotros en esperanza de gloria, fuerza de Dios, fuerza de resurrección, fuerza de salvación, fuerza de sanación, fuerza vivificante, liberadora, redentora, arrancándonos de lo viejo para ponernos en un terreno más elevado y renovándonos mediante el baño del renacimiento, mediante la fuerza del Espíritu Santo. Así vuelve la vida divina al rebaño comprado, adquirido con sangre. Y así como en Cristo estaba, se encontraba la vida divina y se manifestaba en Él y a través de Él, así al final la misma vida divina estará en la novia de Cristo y se manifestará a través de ella. Y sabéis en qué he estado pensando últimamente. Pensaba que deberíamos orar más por los enfermos. Y de repente se me ocurrió mirar cómo lo hacía el Señor esto. ¿Acaso oraba largas oraciones por los enfermos? Y leed una vez las Sagradas Escrituras y os sorprenderá la forma en la que nuestro Señor curaba a los enfermos. Él pronunciaba la palabra y se hacía. Pregunto, ¿qué quieres que haga por ti? Y el leproso dijo, Maestro, oh Señor, quiero ser limpio. Y el Señor dijo, sé limpio. Y quedó limpio. Era la palabra de la autoridad divina pronunciada por el poder del Espíritu. Amados míos, creo que ese tiempo volverá y debe volver. Que no serán las largas oraciones, sino la predicación la que hará que la fe crezca y se fortalezca en nosotros hasta tal punto que podamos decir con sinceridad al enfermo, estás sano. Porque en realidad ya creemos desde hace tiempo, como dice la Biblia y como se puede leer en Isaías 53, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que le fue impuesto fue para que nosotros tuviéramos paz. Y por sus heridas o llagas fuimos nosotros curados, sanados. Ya no es futuro, sino pasado. Si le decimos al enfermo con fe, sé sano o sé sanado, no hemos hecho nada malo. Solo hemos dicho con fe lo que Dios ya nos ha dicho en su palabra. Y debemos aprender a dominar el lenguaje bíblico antes de que eso pueda suceder. Dios debe dominarnos a ti y a mí y a ti, de tal manera que podamos decir como dijo nuestro Señor, y podéis leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso hace también el Hijo. Dios no necesita personas que lo puedan todo, que lo hagan todo. Dios necesita personas que se pongan bajo la guianza, la guía del Espíritu Santo. Personas que, mientras son guiadas por el Espíritu Santo, reciben por inspiración divina lo que deben decir en un caso concreto. Así que, guía e inspiración directas del Espíritu Santo. No creáis que llegará el momento en que podremos ir al cementerio tantas veces como querramos, resucitar a un muerto y luego pasearnos por las calles haciendo lo que nos plazca. No, así no será. Pero el Señor está edificando su iglesia y en ella ha puesto ministerios y oficios, dones y tareas, poderes de Dios, poder del Espíritu Santo, para que el cuerpo del Señor pueda llevar a cabo estas enormes tareas. Y por eso es necesario que tengamos estas horas de preparación. Estoy convencido de que cada servicio cuenta y es necesario para construir poco a poco y paso a paso sobre el fundamento más sagrado de la fe, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios y podamos marchar adelante en fe, en el mismo paso, en el amor y en todo lo que ello conlleva. Todos sabéis del sermón en el que el hermano Branham vio que la novia se había desviado del paso uniforme y se había desviado y logró la novia volver al paso uniforme. Así que al final, la congregación del Dios viviente estará en completa armonía con las palabras de Dios bajo la guía del Espíritu Santo. En mi interior me alegro porque sé que Dios, en su dignidad y majestad, llevará a cabo su obra con dignidad y majestad. No en derrota, sino en la mayor victoria y triunfo de todos los tiempos. El poder de la resurrección de Jesucristo, el mismo poder, se manifestará una vez más a través del cuerpo del Señor. Es la misma vida y, por lo tanto, el mismo fruto, es decir, los mismos resultados, deben manifestarse por la gracia de Dios. Dos pasajes más de la Biblia que hablan de la gracia de Dios que se han vuelto tan preciosas a mí, para mí, en los últimos días. Y con ello llegaremos al final. Efesios, capítulo 2, versículos 4 a 9. Efesios, capítulo 2, versículos 4 a 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros en muerte por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Detengámonos aquí por un momento. A los ojos de Dios, esto sucedió en la cruz del Golgotha. Pero puede que tú lo aceptes y lo experimentes hoy, aunque ya sucedió entonces. Y luego, por supuesto, también a través de la resurrección. Más adelante dice, por gracia habéis sido salvados. No, dice, seréis, sino habéis sido. Es una obra de salvación completa y consumada. En el versículo 6 dice, y nos resucitó en Cristo Jesús y nos trasladó con Él a los lugares celestiales para manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por un don solo tenemos que dar las gracias. Leamos otro pasaje aún más impresionante. Eso es en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según el propósito de su gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué decís a esto? Así que no es hoy ni mañana, sino los que según su propósito, según su consejo, según su presencia, fueron elegidos antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía quién creería y quién no creería, quién aceptaría y quién rechazaría. Y por eso nos concedió la gracia en Cristo desde antes de los siglos. Esto va más allá de nuestro entendimiento. Pero Dios no solo planifica hoy o mañana, sino que Dios ha hecho su plan con su pueblo antes de la fundación del mundo. Y yo solo tengo un deseo: ser parte del plan de Dios en estos días. Ser incluido en su plan, en su voluntad, en sus promesas, en la realización de todo lo que ha prometido. Para participar en lo que Dios está haciendo ahora. Por el haber escuchado las promesas, podemos decir con toda convicción, también participaremos en su realización. Porque lo que Dios nos ha prometido lo cumplirá sin duda. Lo que prometió a Moisés lo cumplió, lo que prometió a Josué lo cumplió. Cumplió todas las promesas. Todas las promesas de Dios son sí y amén, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Él nos envió un profeta y no nos avergonzamos de que Dios haya puesto en la congregación profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. Hoy en día, todos solo conocen de los evangelistas. Si se les dice algo, sobre un ministerio profético, se caen de la silla o se alteran. Sí, es incomprensible, pero esas mismas personas quieren que les escuchemos a ellos. Y entonces pueden hablar durante horas sobre el evangelista de su elección, sobre el evangelista tanto y tanto, que hizo esto y lo otro, y allí y allá sucedió esto y lo otro. Todos pueden hablar de eso, ¿y por qué no? Pero voy un paso más allá, perdón. ¿Por qué se nos quiere negar el derecho divino de dar testimonio de lo que Dios ha hecho de manera poderosa a través del ministerio de un profeta? ¿Sabéis a qué me refiero? Dios atrapa a los sabios en su astucia y los convierte en necios. El Señor dice: he aquí, yo os envío escribas y profetas, y haréis esto o aquello con ellos. Pero también hay personas que escuchan, que lo toman, se lo toman en serio y al corazón, y obedecen lo que se les ha dicho, ya sea la parte evangelística, la parte doctrinal, la profecía bíblica, sea lo que sea. Queremos que Dios nos conceda por su gracia todo lo que pertenece al consejo de Dios. Cada palabra, cada ámbito, cada promesa, cada experiencia. Sé que Dios esto nos lo conceda por su gracia. Sé que lo hará, porque Él, que dio la promesa, Él es fiel para cumplirla. Alabado y bendito, glorificado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y oremos. Permaneciendo en oración silenciosa ante de Dios, déjeme entregar, transmitir la llamada del Señor. Si hay algunos entre nosotros que aún no han tomado la decisión de servir al Señor, de seguirle, de estar ahí para Él, de acogerle, para pasar de ser hijos de los hombres a hijos de Dios, si queréis que os recordemos en nuestras oraciones, levantad la mano brevemente y bajadla de nuevo. Si hay alguien aquí, gracias, que Dios te bendiga, gracias, 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 que Dios os bendiga. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por llamar a hombres, por perdonar, salvar y bendecir. Fiel Señor, así como tus profetas fueron incomprendidos, fueron malentendidos, así todos son malentendidos los que han creído en un mensaje profético, sin importar cuándo y por quién fue transmitido. Fiel Señor, lo tomamos por sobre nosotros con buen ánimo. Una cosa sabemos, tú nos comprendes y tú nos amas. Y por tu gracia podemos decir que también nosotros te entendemos y que podemos amarte. Dios fiel, casi es presuntuoso expresarlo así, pero es cierto aún así. Te hemos oído, te hemos entendido, comprendido. Has puesto las promesas para ese tiempo sobre el candelero. Fiel Señor, en ti estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora tu vida ha entrado en nosotros. Que la vida divina en nosotros y a través de nosotros sea ahora la luz de los hombres. Señor fiel, tú nos llamas. Sed luz, porque vuestra luz ha llegado, porque tu luz ha llegado. Y además dices, los que estaban sentados en tinieblas vieron una luz grande. Tú hablas en el sermón de la montaña. Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Señor fiel, no podemos comprenderlo. No está en nosotros, o no es en nosotros la cosa, sino que tú eres en nosotros la esperanza de la gloria. Tú eres luz, tú eres vida, tú eres verdad. Tú lo eres todo en todo. Señor fiel, te doy gracias por las últimas semanas, por los últimos días. Oh Dios, te doy gracias por tu Espíritu, porque tu Espíritu actúa poderosamente en toda la tierra. Ahora nos has dado valor en el corazón y nos has concedido la fe para que podamos rogarte aquí por Europa Central. Que por tu poder, por la obra de tu Espíritu Santo, por tu palabra y por tu sangre, haz que suceda algo grandioso. Señor, que podamos decir con asombro, esto nunca ha sucedido antes. Dios fiel, no quedarás avergonzado. Harás que todos se retiren avergonzados, como lo dijo el profeta Isaías, o como tú dijiste a través de él. Los charlatanes y los embusteros se retirarán avergonzados, pero tú serás glorificado entre tu pueblo. Dios fiel, ¿quiénes somos nosotros por haber escuchado tus palabras en esos días, haberlas creído y haber sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención de nuestros cuerpos? Fiel Señor, aún tenemos la petición que la unción santa y el fuego divino desciendan sobre tus hijos e hijas para que pronunciemos las palabras de Dios en el nombre del Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y que eso suceda ante nuestros ojos para gloria de tu nombre. Señor, no podemos sino creer que el final será como fue el principio. También se cumplirá esa promesa, o la promesa: las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Si tu boca santa no lo hubiera dicho, ¿quién lo habría o quién lo podría comprender? Pero ahora podemos creerlo y lo veremos cumplido, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Antes se desmoronará el cielo que tu palabra falte o me engañe, me equivoque. Señor, confiamos en ti y en tu santa palabra y ponemos nuestra confianza en ella, y te damos gracias ya, ahora, por adelantado, porque todo lo llevarás a cabo de manera gloriosa. Alabado y loado sea tu maravilloso y santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.
Schaden schon hier.